gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Buenas, 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 muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a Puro Drama. Este espacio que tenemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, dedicado a las artes escénicas, especialmente al teatro, que pues está a punto de pues tener su día. Ya saben que hay día de todo acá. Y bueno, pues también hay día del teatro, que es el 27 de marzo. Y bueno, acá en Puro Drama lo vamos a estar celebrando con pues mucho cariño, con un programa especial. Mi nombre es Circe Rangel. Estoy aquí gracias también a el Fondo Nacional. Bueno, ya no es eso. Tiene otro nombre, pero todavía no me lo he aprendido. Disculpen ustedes. Soy parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, de lo que antes era el FONCA. Y bueno, pues también por ello estoy acá, gracias a la retribución social que debo dar por ello. Y bueno, pues estoy aquí también gracias a mis compañeros, Juan Carlos Castillo, que está en la producción de este programa y la música también. Por cierto, nos está poniendo Russian Red, The Sun, The Trees, algo así se llama esta canción. Muchas gracias, Juan Carlos. Y Hugo Molina, que está en pues operando allí en cabina los controles. Muchísimas gracias, querido Hugo. Y bueno, pues tenemos muchísimas cosas el día de hoy. Entre ellas, nuestros colaboradores. Dos de nuestros colaboradores que van a estar hablando acá. Y bueno, pues la primera de ellas, y por qué, pues todo marzo es para conmemorar, para recordarnos esta lucha que estamos haciendo, pues las mujeres buscando que este mundo cambie, sea más amable, más respetuoso, menos disparejo para pues la mitad de la población que somos las mujeres. Y bueno, pues como seguimos conmemorando, tenemos a nuestra queridísima compañera que se llama... Ay, perdónenme ustedes, me fui un momento. Nuestra queridísima compañera que se llama Dulce María Lara, en Telón Violeta, que ahora nos comparte algo muy interesante. Vamos a escucharlo.
Telón Violeta.
Telón Violeta.
Teatro y feminismo con Dulce María Lara.
Abro nuestro telón violeta compartiéndoles con gran júbilo una muy buena noticia. Se trata de la colocación de una placa en el Teatro José Peón Contreras, que está en el hermoso estado de Yucatán, allá en la puntita sur de la territoria mexicana. Y me llena de mucha alegría porque la pieza se puso para conmemorar que ahí, en 1916, hace ya 106 años, se realizó el primer Congreso Feminista de México, un acontecimiento que, sin lugar a dudas, es un hito en la lucha por la igualdad de género en nuestro país. Y es por eso que hace unos días, el pasado 8 de marzo, se logró la materialización de este acto de memoria y de reivindicación. ¿Y quién mejor que Liliana Hernández Santibáñez para platicarnos todos los detalles?
Tuvieron que pasar 106 años para que se reconozca que en el Teatro José Peón Contreras, en 1916, se llevó a cabo el primer Congreso Feminista de México, que reunió a 600 mujeres y que sentó las bases para la educación, pero también para que las mujeres pudieran votar y ser votadas, elegidas y formar parte de una gobernanza, de una ciudadanía participativa. Yo, con un grupo de mujeres, Cindy Santos, Jimena de los Santos, Marta Ruiz, Silvia Cáter y Amelia Ojeda, nos organizamos, nos reunimos, hicimos un documento, se lo mandamos a Lina, donde expusimos que legalmente, históricamente, cultural y artísticamente es importante que en el espacio público se reconozcan los esfuerzos de las mujeres. El 8M colocamos la primera placa, es un proyecto de 10 placas y es muy importante para nosotras que en este espacio se empiece a resarcir toda la deuda histórica que tenemos las mujeres. Yucatán posee un legado histórico en la lucha de los derechos humanos y es fundamental que más personas puedan conocer parte de la historia de nuestro estado y sobre todo dejar claro que el feminismo no es una lucha nueva ni es una moda y que seguimos con la genealogía de las congresistas de 1916 y de todas las mujeres valientes y brillantes que aportaron tanto para que nosotras estemos aquí.
Y esa misma noche se presentó Siglo de Mujeres, una puesta en escena interdisciplinaria escrita y dirigida por Raquel Araujo y que contó con la participación de las actrices Silvia Cáter y Liliana Hernández Santibáñez, quienes a través de un conjunto de monólogos, diálogos y elementos multimedia visibilizaron la lucha para hacer frente a las desigualdades y discriminaciones que como mujeres históricamente nos han atravesado. Así nos lo platica Raquel Araujo.
El 8 de marzo pasado pudimos llevar a cabo la función de El Siglo de las Mujeres. Esta es una obra que conmemora el primer congreso feminista que se llevó a cabo en 1916 en la ciudad de Mérida, Yucatán. En esta obra, un poco como teatro documental, hacemos referencia pues a las imágenes del volante que convocó en su momento a 616 profesoras, en su mayoría, que llegaron de diferentes puntos del estado de Yucatán para darse cita en el Teatro Peón Contreras. Así que fue muy especial poder en el mismo recinto donde se llevó a cabo hace 106 años este congreso, poder vibrar como si evocáramos, volvieran a resonar las voces de estas mujeres. Y fue doblemente especial porque un grupo de mujeres de la sociedad civil solicitaron y fueron atendidas a través del Palacio Cantón y por la Secretaría de Cultura del Estado de Yucatán, dar cauce a esta iniciativa civil para poner una placa conmemorativa del Congreso en la puerta del teatro. Fue muy especial para las mujeres en Yucatán.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres, para Puro Drama, Dulce María Lara.
Agradezco muchísimo a mi compañera Dulce María, que es pues una gran cómplice acá en este programa. Y pues me encanta su concepción de su propio espacio en este espacio, en donde siempre busca dar pues voz a otras mujeres. Muchísimas gracias, Dulce María. Te quiero mucho. Eres una gran cómplice acá. Y bueno, pues tenemos otra colaboración de otro de, pues ya, nuestros colaboradores de mucho tiempo, que se llama Iván González Vega, y que él, bueno, pues es un asiduo al teatro. Él se ha formado en la crítica teatral y ustedes recordarán que hace más o menos un mes estuvo por acá Fernando Sacanassi para hablarnos de Romeo y Julieta, que este fin de semana está en su segundo fin de semana. Y bueno, pues Iván González Vega se lanzó al estreno de esta obra y acá nos cuenta qué es lo que le pareció. Vamos con él.
Aquí y ahora. Aquí, aquí y ahora. Y ahora.
Hola amigos y amigas de Puro Drama. Por llegar rápido al punto, voy a empezar diciendo que no fui fan de la tragedia de Romeo y Julieta que presenta Teatro Nómada los domingos de marzo en el Museo Cabañas. Iba a decir que no me gustó, pero eso no es preciso. De hecho, quiero precisar varias cosas. Lo primero que hay que decir es que como espectáculo vale mucho la pena. Yo la recomiendo y los invito y las invito a que discutamos, pues, algunas otras cosas. Primero, la tragedia de Romeo y Julieta de Teatro Nómada es un buen espectáculo en el sentido de que es muy, muy entretenido, está producido de manera que todas sus partes son congruentes con el tono e incluso en el sentido de que piensa en el público. Eso debería ser un estándar para el Teatro de Guadalajara. Son raros los montajes que hacen evidente que pensaron en el público como algo más que un receptor pasivo. El Romeo y Julieta de los Nómada está pensado para entretener y para agradar y lo consigue. ¿Valen la pena los altos precios de los boletos? Eso tendrá que decidirlo cada persona. Pero hablemos claro de esto, sin miedo. En este caso, Nómada está cobrando el triple de un boleto promedio para el Teatro Independiente de Guadalajara, que calculé para los datos de enero, febrero y marzo en la ciudad por los 170 pesos. Su producción lo acredita, muy probablemente, y como está bien hecho, no creo que debiera haber mayor duda. No más hay que apuntar que mucho habitual del teatro independiente no va a poder pagarlo. Punto número 2. Hay cosas muy buenas en este montaje. La producción es vistosa y favorece que tengamos un espectáculo ambicioso y bien resuelto. Hay cosas que a mí me agradaron menos, como el diseño sonoro y musical que, en mi opinión, distrae y hasta se opone al tono directo y sencillo del montaje. En este Romeo y Julieta lo que importa es ir siguiendo las acciones. Y el montaje va haciendo economías para que nos concentremos en lo que nos cuentan las y los intérpretes. Para mí, algunos acompañamientos vocales y de sonido y un cierto tamborcito están por eso de más. Pregunta, si los quitamos, ¿le pasa algo malo a la obra? Para mí, sin embargo, sí que hay que señalar ciertas disonancias entre estilos actorales, sobre todo en el caso del padre de Julieta o de algunos actores que se dedican a subrayar lo humorístico. Lo digo porque el trabajo actoral que funciona mejor en este montaje me parece el más directo y menos artificioso. Muy particularmente destacaría el de la joven actriz Estefanía Inti, que hace a una Julieta sencilla y muy creíble desde el punto de vista contemporáneo que propone el montaje. Y sin embargo, parece muy responsable del peso del personaje. Creo que ocurre lo mismo con los casi infalibles Coralia Manterola y Jesús Hernández, cómo no. Pero vamos a otra cosa. Punto número 3. Romeo y Julieta gusta, pero creo que hasta allí, poco más. Por eso digo que no es que no me haya gustado, es que al final siento que es un teatro aligerado, que gusta, que entretiene y que deja al público muy satisfecho. Ojo aquí porque no estoy pidiendo solemnidad, sino que esperaría que Romeo y Julieta, un texto tan complejo y tan conmovedor, produjera montajes que dejaran alguna huella, que trascendieran. Y no, dicho con todo respeto, que fueran asunto para el entretenimiento de una noche y vámonos a lo que sigue. Ningún Shakespeare tiene necesidad de ser pesado y arrogante, pero creo que la dirección y la adaptación del texto apuestan acá por facilitar la experiencia del espectáculo. Y con eso evitan el riesgo de explorar otros elementos del universo de la obra. Algo que a mí me habría gustado ver en el trabajo de un grupo como Teatro Nómada, que se ha animado a explorar perspectivas tan exigentes como la del género. A nosotros, hoy, Romeo y Julieta nos habla sobre muchas cosas. Una de ellas es cuán intenso puede ser el amor romántico y cómo determina vidas y muertes nuestra idea de la pasión. Pero también dice a veces explícitamente que el amor es profundo y que conviene tomárselo en serio. Mercucio, Fray Lorenzo, el pasional Romeo y por supuesto la brillantísima Julieta están hablando todo el tiempo sobre la hondura de sus heridas. Y el ingenioso Mercucio incluso define que la suya no lo es tanto, no más suficiente para matarlo. Claro que está hablando literalmente de cuando ya se va a morir. Creo que Romeo y Julieta merece humor. De hecho, es alegre, es brillante y es simpática, pero sin necesidad de ponernos solemnes y sangrones, también es profunda e intensa. Como cualquier herida de este tipo, es muy capaz de dejar cicatriz. Mi opinión es que este montaje no alcanza a herir, aunque produzca felices cosquillas. Teatro Nómada, sus valientes artistas, el equipo comprometido y entusiasta que han construido, merecen todo mi respeto y toda mi admiración. Por eso, sinceramente, espero que usted la disfrute mucho. Y vuelvo a una idea anterior. Este tendría que ser estándar para muchas cosas en el Teatro de Guadalajara, al menos en cuanto a la ambición de la producción. Con eso no digo que es lo mejor que haya visto, sino que tendría que ser el mínimo aceptable. Para Puro Drama, Iván González Vega.
Muchísimas gracias, Iván González Vega, por tu... Ay, pues por tu puntillosidad, porque, bueno, pues estás procurando ir al fondo de las cosas. Pues esto es tu opinión. Está buenísimo que nos invites, nos sigas invitando a reflexionar y a estar de acuerdo o en desacuerdo contigo, que se vale, por supuesto. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues vayamos a ver Romeo y Julieta, a ver qué podemos compartir o no con nuestro compañero Iván. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora me encuentro con la primera entrevista que tenemos aquí en el programa. Estoy con Luis Miguel Rodríguez. Él es escritor y director de un proyecto que pues ya lleva 4 años nada más y nada así menos es. Que de largo camino. Pero bueno, pues así suelen ser muchos proyectos, ¿no? De que lo empezamos a imaginar, nos sentamos a idearlo y se abre el telón, pueden pasar hasta más, ¿no? Hasta 10 o 15 años. Pero no quitamos el dedo del renglón, Luis Miguel.
Claro que sí.
Y entonces, bueno, pues ahora vamos a hablar de una obra que se estrena el día de hoy, justamente, a las 5 de la tarde, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.
Sí, se estrena en la Sala 2 del Conjunto Santander. Soy y va a estar también el domingo que viene. Hoy es 13, el domingo 20, y también el domingo 27 a la misma hora y en el mismo lugar, Sala 2. Se trata el espectáculo, yo le digo espectáculo más que obra de teatro, porque conjuga varias disciplinas de artes vivas, que se llama Bolay, la Pantera Guerrera. Bolay parece un nombre extraño, pero se escribe con B de Barcelona, W-O-L-A-Y, pero es maya, es el nombre de pantera en maya. Y precisamente de eso trata la historia, cuenta la historia de una niña pantera. Y bueno, las panteras, un lugar característico que todavía existen aquí en México es en Guerrero. Entonces es una niña que vive en Guerrero, en la selva de Guerrero, y es pantera, y lo que quiere es no ser pantera. Ella le gustaría ser jaguar, porque ella como pantera huérfana y pobre, pues es obligada a hacer todas las labores de la aldea, en ese condicionamiento de lo que pueden hacer las niñas. Rezongando un buen día se le aparece la diosa Nakagüe, y aquí empieza a haber una fusión, porque la niña hace alusión obviamente a África, esta negritud es África, es nuestra tercera raíz, pero la diosa que se le aparece es Nakagüe, nada menos la diosa de la creación, la diosa de la tierra, Virrárica, del norte de Jalisco, y ella le revela que tiene una misión, que no es cualquier pantera, y así inicia su viaje. Y entonces Bolay, la Pantera Guerrera, nos cuenta este viaje de ella, donde se va a encontrar con un venado en el norte de Jalisco, se va a encontrar con un armadillo en las planicies rumbo a Real de 14, a Viricuta, se encuentra un armadillo, después los tres juntos se van a topar con una extraña y sibilina serpiente de cascabel en Durango, y finalmente van a entrar en una cueva en Nayarit, que es cuidada por un murciélago, que en Nayarit existen estos murciélagos, que llaman los murciélagos fantasma, que es la entrada precisamente al templo de Nakagüe. Y con esto hace una figura geométrica que cubre todo el territorio sagrado Virrárica, a excepción desde luego Guerrero, que es una licencia poética. Digo que es una obra, que es un espectáculo más que una obra, porque está en clave de teatro y de danza. Está en verso. Los bailarines y bailarinas hicieron la coreografía sin música, sino a partir de la musicalidad del texto y de la narrativa del texto y los diálogos del texto. Pero además de esto, tenemos música original producida para la historia. Además de la música, tenemos toda la capa de incidentales, ambientales, creados muy al estilo del cine. Hay una escena completa, perdón, un acto completo que nos tomamos la libertad de, dado que sucede en la mente de Bolay, se cuenta en proyección, en blanco y negro, tipo cine, recuerda el cine de los años 50. Y finalmente también el personaje, por ejemplo, el armadillo, está en clave de clown europeo, y el murciélago, obviamente, es danza aérea. De tal manera que, digamos, estamos tocando, como dicen en el baile o en la música española, varios palos, varios géneros, y esa era la idea, ¿no? Recuperar un poco cómo se concibe el teatro, los espectáculos o de artes vivas en el Oriente, donde un cantante es bailarín y un bailarín es cantante además, y es acróbata, ¿no? Y es ejecutante musical, etcétera, etcétera.
Es pues una muy compleja trama y también mezcla de lenguajes, tanto audiovisuales como escénicos. ¿Cómo logras fusionar todo esto? ¿Fue tu idea desde el principio que todo esto apareciera?
Sí, porque de alguna manera, ahora que me lo preguntas, es parte de mi formación. Yo estudié primero ingeniería química industrial, pero soy de la generación X que me tocó crecer con las computadoras y ver el surgimiento de internet, hacer las primeras cosas en animación. Después yo estudié letras españolas e hispanoamericanas, pero toda la vida me dediqué a la producción audiovisual, a la televisión, a los espectáculos, a hacer radio. Yo trabajé hace mucho tiempo también aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y sí, era la idea, o sea, yo creo que, y más ahora me parece muy pertinente, digo, se pueden hacer muchos géneros, pero hacer este tipo de hibridaciones, no solo por enriquecer, sino porque también con este periodo tan largo que hemos pasado de aislamiento, creo que es una obligación para la gente que estamos produciendo invitar a todos a salir de ese aislamiento y de ese miedo que tenemos, y creo que una buena forma es ofrecerles algo que les recuerde a cosas como el cine, o les recuerde cosas como, digamos, más ligeras y que les ofrezca inmersión. Entonces, sí, desde un origen fue hacer toda esta mezcla, y además la coreógrafa, que se llama Paola Rubio, a ella se le ocurrió también utilizar una clave dancística que recuerda mucho a esta forma de danzar sin danzar, o sea, más a la mímica actoral, que recuerda mucho a Pina Bausch, pero también a una gran coreógrafa canadiense que se llama, se apellida Pike, que ella, precisamente todas sus obras, sus actores, están moviéndose y gesticulando, de tal manera que no sabes cuándo es la danza, cuándo empieza la danza y cuándo es la actuación o la gesticulación excesiva. Y además utilizamos géneros dancísticos diferentes. O sea, la víbora, por ejemplo, es un homenaje a Bob Fosse, pero el que lo hace, él practica danza urbana, o sea, callejera. El malo está en clave de teatro kabuki, ¿no? Y así, o sea, hicimos una mezcla.
¡Qué maravilla! Bueno, pues todo esto vamos a ver en Bolay. Y pues se estrena el día de hoy, tenemos pocas oportunidades de acudir a ella, seguramente todavía quedan boletos. Podemos ir directamente, supongo, a la taquilla del Conjunto Santander de Artes Escénicas y, bueno, pues a disfrutar de este espectáculo en donde vamos a ver danza, teatro, audiovisuales, incluso algo de cine que por el que pasaste también. Y, bueno, pues una... un espectáculo muy variopinto que se antoja muchísimo. Nada más repítenos cuáles son las fechas en que se van a presentar.
Sí, Bolay la Pantera Guerrera, que la recomendamos para niños de 6 años en adelante. Digamos que la promoción dice una obra familiar. Yo digo, me gusta más decir que es para todos los públicos, o sea, vivan en núcleos familiares o no. Y recomendamos que sea de 6 años en adelante por el lenguaje que se utiliza, por la cantidad de cambios visuales y por la duración que tiene. Dura 1 hora 15 minutos. Entonces las funciones son el día de hoy, día 13 a las 5 de la tarde en la sala 2 del Conjunto Santander, el día 20 y el día 27. Los boletos también se pueden adquirir por www.conjuntosantander.com, que tiene un sistema de compra de entradas en línea, y hay una promoción de 4x3 para familias o grupos, y la otra es que todos estudiantes, profesores, personas de la tercera edad, tienen el 20% de descuento.
Buenísimo, pues vamos allá. Muchísimas gracias, Luis Miguel, muchísimas
gracias.
Y vámonos a Voy al Teatro.
Voy al Teatro. Voy al Teatro. La cartelera.
Cuadro flamenco al estilo de tablao tradicional, presentando sevillanas, rumbas, fandangos, alegrías, bulerías, guajiras y más. Tablaito flamenco, con la dirección de Andrea Vela Pérez, está disponible en demanda hoy hasta la medianoche en la sala virtual de Voy al Teatro. Entre diálogos inusuales conocemos al señor y la señora Schmidt, una excéntrica pareja de ingleses que mientras esperan la llegada de sus amigos, se encontrarán en situaciones inesperadas que involucran a su propia criada y al capitán de bomberos. La cantante Calva, bajo la dirección de Francisco de la Torre, se presenta los martes de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Experimental de Jalisco, Calzada Independencia Sur, Núcleo Agua Azul.
Puro Drama. Volvemos.
Puro Drama. Regresamos.
Regresamos, y como tenemos mucho que contarles, entonces vamos directamente con Leticia Cavazos. Leticia Cavazos es, bueno, una gran actriz, una hermosa compañera, y ahora es jefa de programación en el Torres Bodet y en el Larva.
Así es.
En ambos espacios.
En ambos espacios.
Buenísimo. Y entonces vienes a contarnos qué cosas maravillosas van a suceder en este par de espacios.
Sí.
¿Qué hay, Leti? ¿Qué están proponiendo?
Sí, bueno, yo ahorita la que más me emociona es la del Torres Bodet.
Ajá.
Aunque me encargo de la programación de ambos espacios, realmente pues la oficina o mi despacho, desde... El Torres Bodet, que es padrísimo porque me encanta ese teatro. Y lo que más me entusiasma ahorita es la programación de marzo, porque estamos celebrando el Día Mundial del Teatro.
Sí.
Entonces, por el Día Mundial del Teatro tenemos 4 funciones de diferentes grupos. Muy felices de tenerlos ahí. Y lo más padre es que son gratis al público.
¿Cómo
entonces
es esto?
Queremos que venga la gente, que venga. Hay mucha gente que no sabe qué es el Torres Bodet, dónde está el Torres Bodet, ¿no? Entonces, para esa gente sobre todo, queremos pues que se acerquen y son gratis los boletos.
¿Dónde está el Teatro Torres Bodet?
En España, en lo que es la Plaza del Arte, pegadito al Mura, al Museo Raúl Anguiano.
Y a una cuadra de la Glorieta de las Personas Desaparecidas.
Así es, al final de Chapultepec, exactamente, Chapultepec y España. España 20, 22, ya ni me acuerdo del número, pero ahí está, inconfundible.
No hay pierde.
No hay pierde. Entonces, eso es lo que más ahora me entusiasma, que es la celebración del Día Mundial del Teatro. Y en Larva vamos a tener la celebración del Día Mundial también de la marioneta, del títere.
¡Qué hermoso, claro!
Y ese era, se supone que es el lunes 21, pero el lunes 21 no, ya no teníamos espacio porque hay otra cosa sucediendo. Pero el sábado 19 va a haber talleres, funciones y una presentación de un libro también sobre los títeres.
Ok.
Entonces estamos muy, muy de fiesta.
Muy de fiesta.
Muy, muy celebrados.
Ajá. Muy de fiesta.
Así es.
¿Cuáles son las obras que van a estar tanto en Larva para festejar el Día Mundial del Títere y en el Jaime Torres Bonet?
Bueno, en Larva, la verdad, no tengo los nombres de las dos obras, son obras chiquitas de títeres, porque llegó el proyecto así como, ¿cómo se llama la compañía? No me acuerdo. En fin, de cualquier manera, van a traer dos obras y varios talleres para niños. Pero en el Teatro Torres Bodet arrancamos con Un tonto en una caja, dirigida por Alberto Magaña. Esa va a estar el jueves 24 de marzo a las 8 de la noche. Y el viernes 25 la vamos a tener a usted con Espantapájaros, muy felices de que estén ahí también. Gente que ya la vio en otros espacios está diciendo que es padrísimo proyecto, entonces pues yo estoy muy emocionada porque no pude verlo antes. A mí me gusta programar las cosas que veo para poder decir, sí, traigamos esto porque tal y cual, ¿no?
Claro.
En el caso de Un tonto en una caja la vi, me gustó mucho, me divertí mucho. Entonces me parece un proyecto muy, muy padre, muy redondito. Y bueno, el viernes decía, 25 a las 8, tenemos Espantapájaros. El domingo 27, que es el mero Día Mundial del Teatro, vamos a tener dos presentaciones. Una afuera del teatro, en la esplanadita de ahí.
Que justo, es muy bonito.
Es muy bonito y está muy complicado ahorita porque tenemos demasiados indigentes viviendo ahí. La verdad, lo toman como su casa, la Plaza del Arte. Todo el espacio entre el Mura y el Teatro Torres Bodet. Entonces, queremos justo impulsar espectáculos afuera del teatro. Entonces vamos a tener La farsa del valiente Nicolás, dirigida por Ricardo Delgadillo, y dura media hora. En lo que la gente llega a recoger su boleto para la función de la una adentro, que es una obra de clown, se llama Palabras para enamorar a una mujer barbuda, con Jalisco Clown, la compañía. Entonces, pues estamos felices porque también esta cosa de estrenarnos afuera del teatro, en la explanadita, en la calle, pues, en la placita.
Que está muy sombreada, ¿no? Porque tiene muchos árboles.
Y está bellísima y está desaprovechada. Entonces queremos reapropiarnos del espacio y en ese sentido, pues, invitar a quien tenga también cosas que presentar ahí afuera. Que vengan.
¿Cómo es que vamos a poder adquirir
Los boletos
que son gratuitos, sí, pero que de cualquier manera hay que hacer algún registro?
Así es. Hay unos teléfonos en la cartelera. La cartelera está en Facebook. Pueden entrar a Facebook. Está del espacio del Torres Bodet, precisamente, la página. Y ahí vienen los dos teléfonos, que no me lo sé de memoria, pero están los teléfonos ahí, para que llamen de 10 a 2, creo que son los horarios. Tú llamas, dices, quiero 3, 4, 5 boletos para tal obra de tal día.
¿Hay algún límite?
No, fíjate. De hecho, nos pidieron como 32, una cosa así, para Espantapájaros.
Válgame.
Y dijimos, pero que vengan.
Claro.
Que vengan, porque si no vienen, entonces nosotros pensamos que hay 32 chicos que quieren. No, es un examen, llamó la maestra. Es un examen para los chicos, tienen que ir a ver la obra. Oh. En fin. Yo dije, perfecto, amo a esta maestra, ¿qué hace? Sí, oye,
okay,
que vayan, okay, y vean teatro. Bueno, el caso es que
no lo vean como una obligación.
No,
ojalá.
No, pero es padre, es un acercamiento. Fíjate que un taxista, rápidamente la anécdota, un cuate de Didi que me llevó ahí al Teatro Torres Bodet, me contó que él fue al Teatro Torres Bodet obligado, uh-huh, porque era un trabajo para una materia.
Ah, okay.
Dice, me encantó, qué bueno que la maestra me hizo ir al teatro a hacer una tarea, porque a partir de ahí amo el teatro. Ahorita ya soy papá, me gusta llevar a mi hija a ver obras de teatro. Entonces, está súper lindo, ¿sabes?
Okay.
Entonces, bueno, es llamar, decir cuántos boletos quieres y llegar una hora antes del espectáculo, si la función es a las 8, llegar a las 7 para que te den tu boleto en físico y luego ya entrar a la función.
Buenísimo.
Eso es todo.
¿Cuál es el aforo del Torres Bodet?
Bueno, tenemos 244 lugares, pero ahorita todavía estamos al 80% de por la pandemia y ya casi no estamos, pero todavía. 204.
204. Uh-huh. Así es, así de es. Que ya se fueron 34 por lo menos para espantapájaros.
Sí, 32,
entonces,
creo.
Ajá, entonces, bueno, hay que apurarnos a entrar a la página de Facebook del Teatro Torres Bodet o de Larva, igual.
Sí.
O de Larva, y entonces allí consultar el teléfono y pedir nuestros boletos.
Así es.
Ir una hora antes por ellos.
Así es. Si no llaman por teléfono, también pueden llegar directo el día y la hora de la función una hora antes.
Una hora antes.
Por ejemplo, el de la celebración del títere es a las funciones, una empieza a las 6, una a las 5 y otra a las 6. Hay que llegar una hora antes, a las 4, para que te den un boleto.
Buenísimo, buenísimo. Pues muchísimas gracias, gracias,
feliz
querida.
Feliz de estar acá.
Igualmente, igualmente. Esta es tu casa y nos... Puedes decir que cuántas cosas tienes y que quieres venir y aquí. Te abrimos las puertas.
Voy a volver. Sí,
por favor.
A promocionar, porque lo que queremos es que se acerquen al teatro.
Claro.
Que vayan al teatro.
Claro.
No se acerquen, que entren.
Ajá.
Que vean las funciones. Para eso trabajamos, para eso las hacemos.
Buenísimo. Vámonos con Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Es aquí, pero no puedo asegurar que sea ahora. Neblina, que es casi una sábana, nos cubre los párpados. No recuerdo si es la primera o la última vez. Hemos caminado en círculos. De todos los lugares a los que podemos ir, ¿por qué nos quedamos donde duele? Pasaje en que nos soltamos las manos. Dirigida por Juliana de la Torre, está disponible en demanda hasta hoy a la medianoche en la sala virtual de Voy al Teatro. La libertad, la igualdad, la justicia... La pasión del amor y el desamor, la decisión de vivir o morir, son parte de los temas que en su conjunto dan sustancia a este espectáculo teatral unipersonal en el que comparecen siete mujeres. Guerreras, con la dirección de Olga Valencia y Javier Serrano, se presenta los sábados 19 y 26 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro El Venero, calle Reforma 508A, en el centro de Guadalajara. Consulta la cartelera completa en voyalteatro.com.
Continuamos, porque fíjense que yo estoy, ya les dije, conmemorando todo este mes y pues recordando la lucha de las mujeres, por las mujeres y por todo el mundo, por las niñas, por los niños, por los ancianos, por la comunidad LGTB, por todo. Las personas que habitamos este mundo. Y por eso estoy muy contenta de recibir a estas maravillosas, fuertes y poderosas compañeras. Y estoy aquí enfrente de Karina Hurtado, que es una compañera que yo quiero y admiro muchísimo. ¿Cómo estás, Karina?
Muy bien, Circe, muy contenta de estar aquí.
Y estábamos diciendo, ¿cuándo vamos a descansar? ¿Cuándo le vamos a parar? Pues no, nunca, decía su maestro Pepe Vera, cuando nos muramos.
Así es.
Oye, y pues hablando de no descansar, estás ahora con Duermen los peces.
Sí, fíjate.
Esta obra tan fuerte, tan entrañable, tan linda, tan dura.
Sí, estamos muy contentos. Vamos a tener dos funciones solamente en el Teatro Estudio Diana este domingo 20 y 27 de marzo a la 1:00 p.m. Y bueno, pues fíjate que de verdad muy, muy contentos porque tuvimos la fortuna, bueno, esta obra la realizamos gracias a un apoyo que obtuvimos, un apoyo federal, que fue el año pasado parte del Circuito Nacional de Títeres y Objetos. Salimos beneficiados y pudimos pues realizar la obra, la producción, y estuvimos presentándonos en Tepic, en Colima, en Morelia. Acabamos de estar en Lagos de Moreno, también en la Ciudad de México, como parte del Gran Festival Chapultepec. Y pues tendremos solamente dos funciones, así que pues queremos invitarlos, el equipo de Anima Escénica, contarles, bueno, esta obra, cierto, Duermen los peces, es un texto de el dramaturgo alemán Jens Raschke, y bueno, la traducción es de Claudia Cabrera. Sí es una obra que habla pues del tema, toca el tema de la muerte, el duelo, el proceso de duelo de una niña. Es, como saben, bueno, en Anima Escénica fundamentalmente trabajamos propuestas que tienen que ver con el teatro de títeres, ¿no? Entonces estamos trabajando esta puesta en escena, también apoyada en esos lenguajes, ¿no? Con diversas técnicas. Y bueno, contarles que es un monólogo, está dando la voz Mestli Robles, está a cargo de la interpretación del personaje, Yeté. Comentarles que el equipo, la música la realizó David López Luna, que es un chavo pues muy joven, que está haciendo cosas maravillosas, muy, muy talentoso. En la luz está pues Nano Cano, en la producción Luisa Guzmán, y pues el vestuario a cargo de Alejandro Núñez y Gerardo Neri. Entonces, bueno, estamos así súper contentos, esperamos que nos acompañen. Solamente son dos funciones en el Teatro Estudio Diana. Nosotros estamos recomendando la obra para niños de 8 años en adelante, justo por la temática, por la complejidad del tema y todo. Pues es adecuado, ¿no? Como para niños un poquito más grandes, pero todos son bienvenidos.
Llevas un largo recorrido, por lo que escucho, con esta obra de varias funciones, más, siento, fuera de Guadalajara que acá mismo. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la obra, de la temática, por parte de los niños y niñas?
Pues fíjate que muy, muy, muy fuerte, pero en muchos sentidos muy... el público ha sido muy generoso. Esta obra, la verdad... digo, por un asunto personal, decidí pues llevar la escena, ¿no? Pero la gente ha respondido increíblemente bien. Algunas personas se conmueven mucho, pero a mí me gusta mucho ver la respuesta de los niños, porque siempre es sorprendente, ¿no? Sus comentarios respecto a la obra. Y sus reflexiones ante la misma son, pues eso, sorprendentes. Y me encanta, justo porque los adultos de pronto estamos como demasiado estructurados, ¿no? Entonces, los niños tienen una visión así súper linda respecto a las cosas, ¿no? Y creo, esta obra, si bien trata el tema del duelo, de este proceso de duelo, pues habla de la vida, o sea, hablamos de la muerte, sí, claro, pero como parte de la vida, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Y creo que los que lo entienden perfecto son los niños, ¿no? Y ha sido, de verdad, pues fuerte. Digo, de pronto terminan las funciones, nosotros tenemos por ahí una dinámica donde el público puede dejar mensajes, ¿no? A personas o seres que ya no los acompañan, que ya no están aquí, y es muy bonito, ¿no? También compartir eso y al final de las funciones encontrarnos y hablar, ¿no? La gente la ha recibido muy bien, como te digo, y nosotros estamos muy contentos. No hemos tenido muchas funciones aquí en Guadalajara, pero las pocas que hemos tenido nos ha ido súper bien. Estuvimos por ahí en el Teatro Jaime Torres Bodet, justo para el estreno, y bueno, se nos agotaron los boletos, entonces fue... Digo, la respuesta de la gente, yo al principio estaba un poco preocupada. Dije, bueno, a ver cómo lo reciben por la temática. A ver si bien, ¿no? Entonces, pues bueno, fue para mí también muy sorprendente y pues muy grato.
Pues estamos en un tiempo que todavía tiene que ver con la pandemia, por el COVID-19, y que nos ha dejado pues como secuelas, pues mucha desazón, por supuesto por el encierro, pero también por habernos tenido que despedir de muchas personas que pues fallecieron desgraciadamente durante esta pandemia que ya tiene 2 años, ¿no? Entonces, pues me parece muy pertinente acercarnos a esto, pues que nos ha movido enormemente y bueno, pues el teatro es una manera muy amorosa de hablar sobre eso que pues que nos puede estar doliendo aún.
Claro, y justo las personas que se acercan al final de la función han comentado eso, ¿no? En relación a la pertinencia también, porque ciertamente, desafortunadamente, varios de nosotros hemos perdido, ¿no?, seres queridos en estos tiempos, y es importante hablar también de esto que nos pasa, ¿no? Y qué mejor que a través del teatro y de una forma lúdica, también amorosa, como lo dices tú. Es un texto muy bello. Entonces, bueno, yo los invito, porque de pronto creo que cuesta trabajo tocar ciertos temas. Entonces, esto a nivel familiar, lo pienso, o sea, ir al teatro, confrontarte, ¿no?, con un texto así, irte a casa y platicar con tus hijos o tus hermanos reflexionar respecto a lo que acabas de ver, ¿no? Es abrir la puerta a, pues para hablar de estas cosas que se necesitan hablar, porque pues a la muerte, a ese lugar vamos a llegar todos, entonces es importante también poner esos temas en la mesa, ¿no?
Para morir nacimos, ¿no?
Así.
Así es. Pues recuérdanos, Karina, entonces, ¿cuándo son las funciones? Solo son 2 fechas.
Sí, así es. Solo 2 fechas, el 20 y 27 de marzo a las 13 horas en el Teatro Estudio Diana. Los boletos ya están a la venta. Y los esperamos. Ojalá puedan acompañarnos a ver Duermen los Peces.
Maravilloso. Pues muchas felicidades, Karina.
Muchas gracias, Irsi.
Es seguramente algo que tenemos que ver sí o sí. Es una calidad que no vamos a discutir porque lo dirige Karina. Y bueno, pues tenemos que ir a verlo. Duermen los Peces. Vámonos ahora a un poco de música. You're always such a fool and in your so blue, I see the light I never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We hadn't met or thought that could be possible. I'm glad you had your life. So good to listen to your past. All of those things brought you. Continuamos, porque nuestra última invitada acá en cabina, en vivo, es Lucía Cortés. Y les digo, ven, es que yo estoy muy contenta de seguir conmemorando esto que es, pues aquí estamos las mujeres al frente.
Claro.
¿No? Dirigiendo, fíjate que hace poquito posteaba algo que tenía que ver con ello, cambiaron en la ENAT, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, el nombre de los salones.
Okay.
Y entonces le pusieron puros nombres de mujeres, porque tenían puros nombres de hombres, ¿no?
Curioso.
Y entonces, sí, pues sí, curioso, pero nada extraño. Y entonces, pues yo decía, es que hay que reconocernos, hay que voltear a vernos, y porque sin mujeres no hay teatro. Así y entonces es. Ese es mi lema de esta de
y,
este mes.
Y ya somos muchas mujeres nos dirigiendo ha que mucho creo que creo que eran pocas, ¿no? Y ya vemos más que estamos dirigiendo. Digo, yo el día de hoy vengo a presentar algo que dirijo junto con el señor maravilloso Antonio González, bailarín, que bueno, por ahí lo conocemos todos, y que bueno, nos aventamos este cohete de esta obra de Freak Show.
Así es.
Maravillosa, ya en la cuarta temporada.
Cuarta
temporada. Wow. Sabemos lo difícil que es en este tiempo tener una temporada más cada vez, ¿no? Siempre es una apuesta. Vamos por la siguiente. Nosotros con Freak Show ya estamos por la cuarta temporada. Y encantados, muy felices, refrescando el trabajo nuevamente que sigue gustando. Y bueno, pues aquí estamos.
¿De qué trata Freak Show? Cuéntanos.
Ay, híjole, es el circo de las emociones humanas. Vale. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues por supuesto que hay como muchos temas. Para mí, uno de los principales es esta una historia de amor contada de una manera muy, muy especial en medio de este ambiente circense, ¿sí? Y el espectáculo como tal nos lleva a transitar por todas estas emociones, por eso el circo de las emociones humanas. Es un texto de Martin Giner, un argentino, que es justamente también el autor de Un tonto en una caja y de Disección, Proyectos de Make Project, los tres, y que bueno, pues estamos presentándolo todo marzo, bueno, lo que nos queda de marzo, en el Vivian Blumenthal, los sábados a las 8 y los domingos a las 6 de la tarde.
Buenísimo, buenísimo. Sí, vuelve entonces Make Project con esto que se llama Freak Show.
Así es.
¿Desde cuándo están neceando?
Fíjate que ahorita no tengo exactamente el dato, no, pero pues por supuesto que en este tiempo que estuvimos en pandemia lo tuvimos guardadito. Creo que son 4 años ya del proyecto. Por supuesto, estos no los contamos, este tiempo que no pudimos dar funciones. Y ahora también tenemos algo especial. Bueno, en escena tenemos a Armando Amezcua, a Alberto Magaña, directores también los dos, y miembros de Make Project. También en escena está Antonio González y Gloria Ramírez, que hoy por cuestiones de trabajo ella va a alternar ya su personaje maravilloso de la orquídea exótica. Y hoy es su última función con Gloria en esta temporada. O sea, ella seguirá en el proyecto, pero vamos a empezar a alternar con Carlec los próximos 2 fines de semana que restan de la temporada. Entra una nueva orquídea exótica, que es un personaje entrañable. De hecho, creo que el éxito de Freak Show son estos personajes que se crearon de una manera tan entrañable. Tenemos público que ha ido más de una vez a ver la obra. Hace rato recibía un par de mensajes de compañeros que fueron ayer y que decían, ay, no recordaba que esta escena me provoca esta sensación y no voy a contarlo para que la gente vaya, ¿no? Pero por supuesto que vamos entonces ahora a tener una nueva lectura con Carlec a partir de del próximo fin de semana. Entonces, si quieren alcanzar a ver una función con Gloria, pues hoy a las 6 de la tarde, y la próxima semana empezamos con las funciones con Carlec.
Oye, eso es lo maravilloso del teatro, ¿no? Que claro. Una función nunca es igual a la otra, porque un público no es el mismo que el otro, aunque seamos la misma actriz que lo hace. Ahora, bueno, pues con dos actrices distintas. Sí. Y luego, pues también cambia por nuestros momentos de vida. Sí. No es lo mismo cuando lo dieron en 2019, recuerdo, que en este 2022. ¿Cuántas cosas nos han pasado por el cuerpo que ahora estamos allí de una manera distinta? Y eso es el teatro también, la viveza de estos cuerpos que están allí expuestos, entregándose.
La vida actualizada, ¿no? La vida corriendo en escena, ¿no? Y regresando después de tanta ausencia, bueno, nosotros felices de regresar al teatro.
Sí, yo creo que de los muchos oficios o trabajos y profesiones, los teatreros éramos los que más sufríamos volver a hacer nuestro trabajo, porque yo tengo la teoría que por eso se aprovechan de nosotras, porque nos gusta tanto hacerlo, que bueno, pues lo hacemos muchas veces hasta con muy poco pago o estas cosas.
Sí,
¿no? No debemos hacerlo,
pero lo disfrutamos de tal manera que bueno, venga y bienvenido sea nuevamente el teatro presencial, ¿no? Y hay que llenar las salas a disfrutar esta arte que es viva.
Así es, y así es. Muy bien, pues recuérdanos las fechas en las que van a estar y en dónde conseguimos los boletos.
Estamos, puede ser en taquilla, estamos en el Vivian Blumenthal, sábados a las 8, domingos a las 6 de la tarde, estos dos fines de semana que nos quedan de marzo, estos tres, incluyendo el hoy domingo y los próximos dos fines de semana.
Buenísimo, pues mucho éxito para Freak Show y que sigan muchas temporadas más.
Es maravilloso, yo lo disfruto.
Es tanto el trabajo que no se puede quedar en 2, 3, 4. Queremos que se alargue todo lo posible.
Así es.
Muchísimas gracias, Lucía Cortés.
Gracias a ti.
Bienvenida siempre a Puro Drama.
Gracias.
Muchas gracias a los radioescuchas que nos están allá oyendo en sus casas. Muchas gracias. Les pedimos, les emplazamos para el próximo domingo a la 1 de la tarde aquí en Puro Drama. Mi nombre es Ilse Rangel y en nombre de Juan Carlos Castillo, que está en la producción, les damos las gracias. Los esperamos. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Ilse Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.